en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Vara Cellini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, y hoy va a ser un miércoles especial, 29 de octubre, y nos vamos a una entrevista en profundidad que va a estar buenísima. Seguimos un poco en la línea económica, José Francisco. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mara Cellini, muchas
hoy,
gracias.
Y tenemos un gran invitado el día de hoy. Está junto a nosotros Jorge Quirós, economista y coordinador económico del candidato presidencial José Antonio Kast. Jorge, bienvenido a Llegó la Hora.
Buenas tardes, Mara, bienvenida. Bienvenido, autobienvenido acá.
Autobienvenido, excelente.
Feliz de estar acá, igual José Francisco.
Gracias, Jorge. Oye, partamos un poco como con el diagnóstico de la situación económica del país, porque las campañas presidenciales son una tremenda oportunidad de no solamente proponerle cosas al país, sino que evaluar lo que hay. Si tú tuvieras que hacer una radiografía, un diagnóstico de la situación del país, ¿cuál sería?
Bueno, a ver, partamos del tema central. A mí me gusta siempre mirar la economía desde el punto de vista humano. Y después uno puede ver los números, ¿no? Desde el punto de vista humano tenemos un problema serio de vivienda, 120.000 familias que vienen en campamento. Tenemos casi 1.000.000 de desempleados. Uh-huh. ¿Ah? Tenemos más de un 20% de pobreza. Esta situación humana. ¿Ah? Y si nos vamos a los números, lo que tenemos es una economía que lleva la causa de esto es una economía que lleva 12 años creciendo al 2%, un ingreso per cápita que crece a un ritmo tan bajo que recién se va a doblar en 50 años más. Estábamos acostumbrados a que se doblara en 20. Cuando tú estás acostumbrado a que se doble en 20, eso significa que en 50 años se multiplica por más de 4 veces. Y ahora, claro. O sea, uh-huh. 4 o 5 veces, y ahora porque te doblas en 20 y te vuelve a doblar en 20 años más, son 2 por 2, 4, y después al año 60 de nuevo por 4. O sea, en 60 años son 8 veces, y ahora en 60 años es 1,2 veces. Esa es la diferencia de países. Y eso se empieza a notar, y por lo tanto tenemos una situación de frustración de expectativas muy grandes de la población. Y a su vez, lo peor es que eso está combinado con un problema fiscal muy serio. Entonces, esto está de algún modo sostenido con apoyo y subsidios, pero que se están entregando a costa de endeudamiento público, ¿eh? Que cuando tú lo proyectas hacia adelante, te genera una situación que no es sostenible, que a mi juicio puede comprometer algo que a mí me importa mucho, que es soberanía, ¿eh? Uh-huh. Y de ahí el énfasis de ese tema. Entonces, por lo tanto, tenemos una situación económica muy, muy mediocre, pero además que está afectando la vida de las personas. Y eso a pesar de tener un Estado que ha sido muy pródigo en entregar una serie de cosas, pero que nos tiene también con una situación fiscal que no es sostenible en el tiempo. Ese es el panorama. Y es un panorama que donde los problemas se han acentuado en este gobierno, pero que viene de antes. Esa es la parte más importante del diagnóstico nuestro, es que esto viene de antes. Se viene acumulando
antes, de antes. ¿De cuánto antes?
Porque mira, tú puedes ir sumando. Hay unas cuentas básicas que uno hace en materia de crecimiento económico, y es que tú necesitas productividad. Productividad significa que tú seas cada vez más inteligente produciendo las cosas, y por lo tanto, ocupando menos factores de producción, menos capital y menos trabajo, puedas producir lo mismo, o con esos factores producir más. Entonces la productividad de los factores es algo que se mide. Bueno, esa está estancada desde fines del año 2000. O sea, ahí en productividad estamos hablando de
Bachelet 1, básicamente.
Claro, Bachelet 1, a fines de Bachelet 1. Mm. ¿Ah? Después tú tienes exportaciones estancadas hace 15 años. El tema del empleo se ha venido agravando en los últimos, yo te diría, 5 años, 7 años. ¿Ah? Nunca tuvimos bajo desempleo, pero se ha venido agravando. El problema fiscal viene incubándose desde la crisis subprime, desde la primera vez que hay una administración, que la de Andrés Velasco, que se propuso cerrar su periodo en equilibrio fiscal y no pudo. ¿Ah? Mm. Y desde ahí nunca hemos vuelto de un gobierno que haya logrado convergencia fiscal dentro de su propio gobierno. Por lo tanto, hay distintos elementos que se han ido sumando, pero conforman un cuadro, una película. Y ese es nuestro diagnóstico. Es muy relevante distinguir ese diagnóstico de los problemas que se han agudizado en los últimos 4 años, que hay muchos que se han agudizado, y este gobierno creo que lo ha hecho particularmente mal, pero sí tenemos temas que se vienen de arrastre, algunos de 8 años, 10 años, 15 años, y tienen toda una misma causa. Ese es nuestro tema.
Y ahí, Jorge, precisamente, si pudiéramos definir más en simple, ¿cuáles son esas, digamos, decisiones, reformas, nudos, trabas que se han puesto en estos últimos 4, 8, 10 años que han generado que vayamos, digamos, estancando, alentando el crecimiento económico, quitándole dinamismo, o que finalmente no crezca la productividad de los factores, como decía?
Mira, muy buena pregunta, porque cuando tú te encuentras con economistas te van a decir que el problema es la productividad, y para mí la productividad es un síntoma, ¿sí? O te dicen que la inversión es baja. O sea, concuerdo que la productividad tiene que mejorar, claro, si no hay crecimiento, pero es un síntoma de algo más profundo. La inversión es baja, uh-huh, es un síntoma. Claro. Estamos subiendo del 23 al 30, es un síntoma, ¿ok? Los problemas fiscales son un síntoma de algo más profundo. Es un síntoma de ausencia de ciertas medidas básicas de eficiencia o del Estado capturado, ¿eh? Es un síntoma de algo más profundo. Ahora, ¿cuáles son los problemas que causan esto más profundamente? Yo creo que el problema que causa esto muy profundamente se resume muy bien en lo siguiente. La causa es que el Estado, en los últimos 30 años, básicamente muy de a poco, pero de a poco primero y con, uh-huh, más fuerza después, ha ido imponiendo una cortapisa tras otra cortapisa tras otra cortapisa al accionar del sector privado. Al punto que hemos llegado a un minuto en que tú, para hacer cualquier cosa, tienes que preguntarle a un montón de funcionarios. Y eso se ha ido sumando, claro, uno tras otro, tras otro, tras otro. Uh-huh. Y esa situación, junto con un Estado que tiene vastos sectores capturados por los propios operadores que están ahí en el propio Estado funcionando. Entonces, un Estado cada vez más grande, cada vez más capturado por gremios, por distintos agentes, y por otro lado un sector privado cada vez más sofocado. Y es la causa. Si al final en la historia económica nos enseña que los países crecen cuando el sector privado tiene libertades de iniciativa, cuando es chumpeteriano, unos ganan, otros pierden, hay destrucción creativa, crecen cuando los impuestos son razonables y cuando el gasto está contenido. Eso es el espacio, así ha crecido la economía liberal capitalista en los últimos 200 años. Y si tú te sales de esa línea, bueno, mientras más te salgas, más te rezagas. Y por eso que nosotros vamos directo a eso. Ahora, ¿qué problemas son? Son múltiples. O sea, uno de los temas que hemos estado viendo, me interesa mucho mirar, porque por el impacto muy grande que tiene, ¿no? El suelo urbano. Nosotros tenemos, dentro de nuestras medidas de liberalización, porque aquí nosotros estamos pensando que lo que vamos a promover es una liberalización de la economía que en términos productivos va a ser comparable, creo yo, a cuando se liberalizó la economía en los años 80, en términos de libertad económica, uh-huh, o comparable al impacto que tuvieron las concesiones y todo eso que hicieron en los 90. Te pongo un ejemplo. En materia urbana, todos hemos escuchado que alguien que hace un proyecto y viene el director de obra y le dice que no se puede acá, que no se puede allá, que hay un permiso, y tú te puedes ir de vuelta, ¿dónde viene esto? Y te vas a sorprender cuando veas que la ley es la misma ley, más o menos, que había en el 76, con algunos cambios que se han ido haciendo, una ley antigua, la Ley General de Urbanismo y Construcción. Pero lo que he estado modificando es que en el nivel más bajo, cada burócrata ha ido agregando cosas.
Claro.
Entonces, esa Ley General de Urbanismo y Construcción hoy día está acompañada, por ejemplo, de 16.000 instructivos.
16.000
instructivos. Donde la persona que va siempre puede, el burócrata, encontrar algún instructivo que te pare el proyecto. Y nosotros, como medida, tenemos que lo primero que vamos a hacer es una circular. Y la circular dice: se eliminan los 16.000 instructivos, y eso lo vamos a sacar el 12 de marzo, si que somos gobierno. Y te prometo que se va a sentir, digamos. A eso hay 1.600 circulares que vamos a reemplazarla por 11. Y después hay una serie de otras medidas y palos en la rueda que tiene, por nombrarte un sector. Y yo podría nombrarte salmones, y podría nombrarte minería, y podría seguir nombrando uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y pero cuando tú liberas y sueltas esas barras, todas, no una, aprieta aquí, suelta acá, suelta allá, suelta allá. Lo que hace es liberar la energía creadora del sector privado. Y yo cada vez que hablo con distintas personas de distintos sectores, empiezan a mirar y a pensar, y te das cuenta que el germen de empuje empresarial está acá. Somos un país que ha logrado mucho y va a lograr mucho. Estoy tremendamente optimista de las cosas que se pueden hacer una vez que tú liberas esa amarra. Parte no menor de las cuales se puede hacer por la vía administrativa. Paréntesis. No digo que las leyes no sean importantes. Hay que dictar leyes, hay que buscar acuerdos dentro de la centro-derecha, la derecha, el centro. Creo que incluso a lo mejor en algunos sectores de izquierda. Yo cuando escucho al jefe del coordinador económico de la candidata Jara, está opuesto a la permisología, una serie de cosas. Lo voy a recordar el 12 de marzo, además, por teléfono, acuérdese lo que
te voy a cobrar la palabra.
Así que a lo mejor tenemos apoyo de ella. Pero creo que me asiste la plena confianza que vamos camino a que una vez que liberemos esto, y eso se puede hacer rápido, por un lado, y por otro lado, las personas que están en el tema de seguridad, ¿no? Uh-huh. Que es un tema central, claro. Precede a la economía, de hecho, el Estado de Derecho, monopolio de la fuerza, en fin. Cuando tú combinas esas dos cosas, yo estoy tremendamente optimista.
No, y además,
creo que el mercado lo está, o sea, yo creo que el mercado lo está reflejando.
Varias de esas cosas, de esa idea, están también este esfuerzo que convocó Rolf Lubbers a propósito del puente, donde hay economistas más de izquierda también y que están de acuerdo en varios puntos que son esenciales. Y ahí, a propósito de eso...
¿Te puedo interrumpir, ¿sí? Francisco? Es que es un tema tremendamente importante, sorry, para explicarlo mejor a las personas que nos están escuchando. Lo que se identifica en el estudio que dirigió Rolf, que es muy bueno y nosotros lo hemos ocupado mucho, son los síntomas que tú tienes que superar. Entonces se identifican que la productividad que ha crecido cero tiene que crecer al 1,3 al mes, uh-huh, al año. La inversión que ha sido, no sé, 23% del PIB tiene que ser 30. El fisco que lleva en desequilibrio, no sé, 18 años, tiene que tener un equilibrio, un superávit primario de medio punto. Pero no entra con la radicalidad con que estamos planteando nosotros las cosas, en términos de que el origen de todo eso, el origen profundo, porque la permisología no es un problema más. El origen es un sector privado que hoy día tiene que preguntarle cada vez que da un paso a 18 burócratas. Y después de todo eso, cuando gana y va a rentar, se encuentra que tiene la tasa corporativa menos competitiva de la muestra de 38 países que sigue la Tax Foundation. Es el tema. Y 2 + 2 = 4. 2 + 2 = 4. Si tú tienes un cúmulo de restricciones, inciertas además, porque no sabes, de repente uno dice, si llego a hacer 10 pasos y llego a la cumbre, bueno, pero si hago 10 pasos y no llego a la cumbre porque la cumbre me la cambiaron, me aumentaron los pasos.
Claro, porque uno dice, oye, los proyectos se demoran 10 años, pero nunca te dicen que se va a demorar 10 años. Estoy imponiendo en el papel, el plazo es menos.
Sí.
El problema es que esa incertidumbre constante de estar alargando. Y a propósito de los plazos, los gobiernos en Chile tienen un tiempo limitado, son 4 años, y muchas veces estas cosas o este tipo de cambios no solamente no se van a ver los resultados de forma inmediata, sino que probablemente no se vean varios de esos resultados durante todo el gobierno. Entonces, ¿cuál es el espacio que tiene el Poder Ejecutivo o el gobierno, el proyecto político que ustedes están promoviendo para, a partir de este diagnóstico, cambiar y lograr todas estas modificaciones, más allá de todas estas diferencias respecto a si es administrativo, si es legislativo? No, si pudieran hacer todo, ¿cuánto espacio tiene el gobierno para impulsar estos cambios en un periodo tan corto?
A ver, yo siempre hemos ocupado una metáfora, y me gusta explicárselo a lo que nos está escuchando. La metáfora es del despegue y después del avión en vuelo. Uh-huh. ¿Ah? Primero tenemos que despegar, salir del pantano, o el motor de partida. Hay una cosa que es el motor de partida y después el motor cuando está andando, ¿sí? el despegue lo vamos a lograr en los 4 años. No, esto no es un gobierno para discutir reformas y cambios para despegar después en 4 años más. No, no. Sabemos que además los tiempos políticos hoy día son cada vez más cortos. Sí. Y por lo tanto el despegue es para ahora. El despegue es para ahora. En nuestros cálculos fiscales, etcétera, hemos sido muy cautos. Entonces hemos puesto un proceso más lento de crecimiento, porque hay que ser cautos, porque la vida tiene sorpresa, digamos. Entonces nos tratamos de poner un escenario muy sobrio. Pero nos anima la profunda convicción de que esto puede ir muy rápido, ¿no? Y ha ocurrido antes, ¿ah? Si tú tienes el un ministro de Hacienda que yo admiro mucho, que es Hernán Vigy, tú tienes un periodo ahí de, me parece que su administración fueron como 3 años, el país cambió en 3 años. Y el enfoque fue remover distorsiones que había, que en rezago, había una serie de reformas comerciales, todas muy positivas, pero había habido desorden en los procesos, en cómo se habían hecho, en fin. Y después tengo también otro ministro que yo admiro mucho, que es Alejandro Fuchsle, que todo el mundo dijo, oye, pero se va a demorar, mira lo que va a hacer, y al final confirma, da certeza, y la economía funciona y camina, y tenemos el primer periodo de Banco Central Independiente, y una convergencia mucho más rápida a una inflación de un dígito de lo que se pensaba. Entonces yo tengo la confianza que podemos avanzar muy rápido y que esto se va a notar también muy rápido, ¿eh? Pero hay que ser, me han criticado mucho por ocupar la frase, pero yo creo que hay que tener coraje, digamos, para hacer los cambios. Yo he enfatizado los temas administrativos porque son los temas que se pueden hacer el día uno, si se han preparado. Nos estamos trabajando para llegar con una nueva ordenanza de urbanismo y construcción, mucho más liberal y que la que tenemos, digamos. No pondríamos más liberal, es más normal, lo que tenemos no es normal, la verdad, ¿eh? Claro. Estamos preparando también otras áreas. Hay áreas que la gente no sabe ni se entera, pero por ejemplo hay áreas que llevan 4 años en proceso legislativo, etcétera, y vamos a ver cómo las aceleramos, pero que son, no sé si ustedes saben, por ejemplo, una cosa que hay mucha gente joven que lo hace, que tú puedes tomar un auto hoy día, un auto antiguo, tomemos una camioneta, una pyme que tiene una camioneta que ya está depreciada porque lleva 10 años, motor combustión interna, no sé, le han sacado 100.000 kilómetros por año, qué sé yo, en fin, 20.000, 30.000 por año, ya en 10 años ya tiene 300.000. Tiene que cambiar la camioneta, a lo mejor le cuesta 25.000 pesos cambiarla, ¿sí? Pero hoy día tú tienes la tecnología como para tomar esa camioneta, enchula un poquito la carcasa, digamos, y le pone un motor eléctrico. Tiene que tener una norma, porque hay un tema con el centro de gravedad y con el peso, pero eso se hace en otros países. Y tú, en vez de gastar 25 millones, puedes gastar 6 millones. Y tienes camioneta nueva por los próximos 10 años. Eso se llama productividad. Ahora, llevamos 5 años entre la iniciativa del Ejecutivo, que en realidad tenía que tener una potestad, entonces fueron al legislativo, 5 años en eso, mientras el cambio tecnológico del tema eléctrico es gigante. Bueno, es el tipo de cosas que nosotros pensamos que es una suma de cosas. Tú haces eso e inmediatamente no solo generas ese beneficio a las pymes, sino que va a generar una nueva industria que va a ser mucha gente joven, estoy seguro, mucha gente joven que va a poner estos talleres/fábrica.
Claro.
En Europa hay compañías relativamente grandes, o sea, puedes crecer mucho. Chile tiene una enorme posibilidad ahí porque tenemos energía que va a ser muy barata, digamos. ¿Eh?
Y tenemos muchos autos.
También.
Y tenemos muchos autos. Sí. Entonces,
bueno, estamos conversando con Jorge Quirós, economista y coordinador económico del candidato presidencial José Antonio Kast. Antes que se nos vaya este primer bloque, quería preguntarte, pensando también este diagnóstico que estamos haciendo, precisamente por las, en caso de que José Antonio Kast salga presidente y les toque llevar a cabo este proyecto económico ambicioso, preguntarte cómo ves tú ¿cómo van a heredar, digamos, la situación fiscal y económica del país? Porque eso también ha sido tema de debate, precisamente considerando que el Consejo Fiscal Autónomo advirtió riesgo de deuda sobre el 45%, lo que es complicado, también implica un pago de intereses importante para Chile, y al mismo tiempo en la discusión del presupuesto 2026 se ha dado a entender también que hay cierto problema con de partida con el cálculo que constantemente ha hecho la IPRES los últimos ya van a ser 4 años respecto al presupuesto del año siguiente, los programas que quedan con sin financiamiento, si efectivamente va a estar esa plata. ¿Cómo ves tú que van a heredar la situación económica fiscal del Estado pensando en lo que buscan impulsar?
A ver, me gustaría primero explicarle a quienes nos escuchan por qué hemos puesto tanto énfasis en este tema. Y voy a dar aquí una... En este programa me han contado que se puede hablar un poquito más largo, entonces, y dejan hablar al que entrevista. Entonces, voy a permitirme aquí explicar algunas de las razones más profundas que tenemos por la necesidad fiscal, del arreglo fiscal. Después, si me permite, después voy al presupuesto.
¿Podemos ir en el próximo bloque más extendido? Veamos cómo piensas que lo... Porque nos quedan 2 minutos.
Ya. ¿Cómo vamos a llegar a la cosa? Es muy simple. No hay un cinco. Es súper fácil. La vamos a llegar porque... la vamos a llegar con una sobreestimación de ingresos el próximo año de al menos un punto del PIB. Uh-huh. O sea, los ingresos están sobreestimados en 3.600 millones de dólares. ¿Sí? O sea, quiere decir que para lograr la meta de déficit estructural de déficit efectivo de 1,5 puntos del PIB, ¿sí? Uh-huh. Que es un déficit.
Sí. ¿Sí?
Para lograr esa meta, tú tendrías que, en vez de tener un proyecto de 90 mil millones de dólares de gasto, quítale 3.600, o sea, tendría que tener 86.400. ¿Sí?
Uh-huh.
O sea, claro. Menos de 87 mil millones, 86 mil 500 millones. Uh-huh. Tienes que para tener la misma meta que el gobierno se puso.
Claro.
Esa meta que el gobierno se puso la construye con unos ingresos que no son ciertos.
Uh-huh.
Que van a estar un punto del PIB por debajo de lo que dicen que va a estar. Por lo tanto, esa meta no se va a poder cumplir si uno sigue gastando lo que el gobierno dice que hay que gastar. Esa es la situación. Es una situación de un desorden fiscal gigante. Es una situación, además, con una deuda pública, que el mismo Consejo Fiscal Autónomo lo ha dicho, que con estas proyecciones, advirtiendo sobre lo incierto que son los ingresos que se están proyectando, lo más probable, nos dice el Consejo Fiscal Autónomo, es que sobrepase la deuda prudente del 50% del PIB.
Bueno,
de 45% del PIB,
¿sí? Efectivamente, un escenario complicado a heredar. Y ya, bueno, en el segundo bloque, en el siguiente bloque, vamos a seguir con Jorge Quiroz, economista y coordinador económico José Antonio Kast, y vamos a ir al detalle, que te lo dejé pendiente para que nos pudiéramos explayar en el siguiente bloque, Jorge, respecto efectivamente a los recortes y otros distintos temas que han planteado desde el equipo económico de José Antonio Kast. Nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro. ¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido. Motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Eco Egaña es más que un proyecto inmobiliario, es un nuevo punto de encuentro en Ñuñoa. Departamentos, oficinas, comercio y gastronomía, todo junto al Metro Plaza Egaña. Vive, trabaja y disfruta todo en un mismo lugar. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura a tu regreso con culpechile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpechile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Dale Juanita Razabal hasta el final. Junto a Juanita Razabal lo vamos a lograr.
Hola, soy José Antonio Casti y quiero invitarte a votar por Juan y Razabal, mi diputado republicano por las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. Vota local, vota Juan y Razabal, K89.
Dale Juan y Razabal hasta el final. Junto a Juan y Razabal lo vamos a lograr.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y seguimos en este miércoles de entrevista en profundidad. Y estamos junto a Jorge Quiroz, economista y coordinador económico del candidato presidencial José Antonio Kast. Estábamos conversando, estábamos entrando en la materia calentita, José Francisco, respecto a el plan económico que se tiene en caso que Kast llegue a la presidencia.
Claro, porque una cosa que ha marcado la agenda, Jorge, esta propuesta de recortar el gasto público, donde se mezclan distintos factores, tú los mencionabas, pero la sobreestimación de los ingresos, lo que está diciendo el Consejo Fiscal Autónomo, pero también entrar al guarismo, a la discusión de cuánto se puede recortar, qué margen tiene el gobierno para cortar gasto desde su propia iniciativa. Se metió toda esta discusión desde si administrativo o legislativo, pero vamos un poco para que nos podáis contar sobre el número, sobre cómo se llega a estos 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses, cómo se proyecta para los 4 años de gobierno.
A ver, este tema es bien, suena complicado, pero simple.
A ver.
Tú cuando...
A prueba de abogado.
Aprueba de abogado es más o menos alto estándar.
Abogado periodista, vamos. Fácil, claro. Vamos.
Mira, cuando uno hace un programa de gobierno, tú tienes un cierto supuesto crecimiento, que en el caso nuestro hemos sido cautos, o sea, pensamos que no, ojalá que nos vaya mejor, pensamos que si se libera la energía creadora del mercado va a ser más potente, pero conservadoramente y optimista para lo que ha sido la historia de los últimos 12 años,
claro.
Decimos, bueno, va a crecer 2.5, 3, 3.5, 4.
Claro, porque un punto de crecimiento también es más ingresos
sí,
para el Estado.
Pero no es un cerro de ingresos.
¿No es un qué, perdón?
No es un cerro de ingresos.
¿Cuánto es más o menos con lo que...?
O sea, tú tienes más o menos un punto de 0,2 puntos del PIB, más o menos.
No, no, o sea, como 600 millones de dólares.
Por ahí. No es un gobierno que gasta 90 mil millones, sí. Porque es un punto más de crecimiento.
Claro.
O sea, entonces, cuando dices en vez de 2,5, es 0,5 punto. O sea, son 800 millones de dólares en un presupuesto de 90 mil millones.
Claro.
O sea, tampoco es... Tú necesitas realmente que sea al 4 fuerte varios años y te va ahí a empezar a notar un efecto recaudatorio relevante, ¿no? Pero si tú vas al tema del número, nosotros siempre hemos dicho, o sea, y lo hemos recalcado más, y José Antonio Kast lo ha dicho también, lo hemos dicho al unísono, ¿ah? Este ajuste debemos, podemos y queremos hacerlo. Se llama el debemos. ¿Cómo uno obtiene el debemos? ¿El 6 mil millones de dónde viene? Mira, uno dice, ok, yo tengo que mi economía va a crecer, supongamos, 2,5, 3, 3,5, 4, y eso me genera una recaudación. vamos a tener un peso del cobre que no vamos a suponer que es la maravilla, sino que más bien se parece al peso estimado a largo plazo, $4.50, supongamos. Vamos a tener una rebaja tributaria, que son menos ingresos, ¿sí? Porque tenemos que,
claro, generar,
que vamos a hacer una parte inicial y después la otra va a estar diferida en 4 años. Vamos a tener algunos gastos adicionales, ¿sí? Gastos adicionales,
seguridad.
Va a haber que enfrentar, hay también una rebaja a las contribuciones del adulto mayor, primera vivienda, no rebaja, eliminación de contribuciones, ¿sí? Y vamos a tener también que enfrentar ciertas emergencias en salud. Entonces tú tomas la rebaja tributaria, tomas los gastos, tomas estos ingresos y dices, bueno, pero yo tengo como objetivo el equilibrio fiscal estructural. Eso significa que mi objetivo al final es que dentro del gobierno nuestro vivamos con los ingresos que tenemos. ¿Sí? Con los ingresos que tenemos vamos a pagar los gastos corrientes, o sea, el equilibrio primario, superávit primario y además los intereses de la deuda. Ese es el objetivo. Y con los ingresos de largo plazo. Eso se llama equilibrio fiscal estructural o balance estructural. Nosotros queremos tener un balance estructural dentro de este periodo, con el último año ya empezando a generar un pequeño superávit que empieza a recomponer nuestro fondo de estabilización social que se ha ido. No quedó nada casi, ¿eh? Este gobierno se gastó 4.000 millones de dólares de ese fondo y lo gastó corriente. Ok, entonces tú dices, tengo estos ingresos que vende el PIB, que crece de a poco, tengo estos gastos, el programa requiere gasto de seguridad, en fin, no todo se gasta al tiro, o sea, va creciendo en el tiempo. Tengo los gastos que proyecta el gobierno, y tomamos los gastos de proyección del gobierno. Claro. Tengo los bajo la línea que proyecta el gobierno, que son otros gastos. Y digo, yo tengo que llegar a un equilibrio. ¿Cuánto es el ajuste que necesito para llegar a un equilibrio? En matemático. Se necesitan 6.000 millones de dólares. Dentro de los 2 primeros años, nosotros dijimos, podemos hacer esfuerzo en 18 meses.
Pregunta entonces.
6.000 millones se necesita, por lo tanto, ese es el debemos. Si tú tienes menos de eso, por ejemplo, 2.000, que es lo que se ha planteado en el programa de Evelyn Matthei, o te planteas como meta, cuando tú logras eso, tú logras dos cosas. Tú logras el equilibrio y además logras mantenerte por debajo de la deuda prudente de 45% del PIB. Logras dos cosas. Que son los dos objetivos, claro, fiscales. ¿Sí? Cuando tú dices, por ejemplo, como se ha dicho en el programa de Evelyn Matthei, que lo que se busca no es un equilibrio, sino que es un déficit estructural de 1,1 punto del PIB, el Consejo Fiscal Asesor ya hizo estas mismas cuentas, y con estas cuentas dice que con ese objetivo final vas a incumplir la regla de la deuda, y a contar del año 27-28... la deuda va a crecer sin límite.
Claro, pero está aumentando la deuda, si es que no se...
Claro, no, pero no, la pregunta es si la aumenta respecto al PIB.
Claro.
Va a aumentarla respecto al PIB y va a pasar el nivel prudente. Lo calculó ya y lo dijo. Si tú mantienes las proyecciones del gobierno actual, que dice el Consejo Fiscal Asesor, dice, mire, porque el Consejo Fiscal, el gobierno actual tiene como unas ideas de... te dibuja un número, ¿verdad? El Consejo Fiscal Asesor, el gobierno actual te dibuja un equilibrio igual, ¿verdad? Dice, no, que vamos a crecer menos. Todo el esfuerzo de gasto que no hizo este gobierno te lo tira para el gobierno que viene. Entonces, no, claro, el gobierno que viene va a hacer todas estas cosas y hay un equilibrio al final. Poniendo el signo de interrogación en los ingresos, ¿sí? Y también en la falta de un ajuste rápido, el Consejo Fiscal Autónomo, el Consejo Fiscal Autónomo indica que hay un riesgo significativo de que pasemos la deuda prudente de aquí a 1 o 2 años más con esto. Por lo tanto, los 6.000 que se deben son realmente un número que sale de 2 más 2, 4. Y si tú quieres que 2 más 2 sea 5, bueno, tienes que cambiar la matemática, pero con la matemática que se conocen, es el número, es el debe. Entonces, resuelto el debe, vamos al puede, se puede o no. Y nosotros lo hemos analizado bastante, lo he explicado varias veces y feliz de explicarlo nuevamente. El se puede, sí se puede, y tiene básicamente tres áreas donde se produce el ajuste. una primera y es, son los abusos, terminar con los abusos, y en los abusos hay mucha plata. O sea, en las licencias falsas que paga Fonasa, cualquiera, ¿dónde está mi celular? Tú tomas el celular y dices, compro licencia, y te van a ofrecer licencia a la venta, y ahí hay 700 millones de dólares, entre 600 y 700 millones de dólares de pérdida de plata del gobierno. Tú vas al Trans Santiago y te subes a un bus y ves que hay gente que salta los torniquetes en el no pago de buses en exceso de lo que sería un estándar, ¿ok? Un estándar sería 10%, en Chile se deja pagar el 40%. Ahí hay 200 millones de dólares, ¿sí? Entonces tú vas sumando abusos y llegas a unos 1.800 millones de dólares. Otro abuso típico es que tú falseas tus datos sociales y entonces accedes a beneficios que no te corresponden.
De hecho, hay una polémica por la gratuidad ahora.
Por la gratuidad, digamos, y de nuevo, insistimos, pues, usted va a tocar los gastos, los derechos sociales. No, en ningún caso. Hay una ley de gratuidad que la vamos a respetar, a la coma, a la letra,
claro,
al punto. Pero la ley misma dice que este es el grupo de beneficiarios, y cuando hay un beneficiario que no corresponda, no le vamos a dar la gratuidad. Claro. Si hay alguien que es de clase alta y que está con la gratuidad, no la tiene. Y eso existe hoy día, existe. O sea, hay 1.800 millones aproximadamente de estos abusos que están identificados. Después tenemos 2.100 millones de dólares, que son ineficiencias, ¿sí? Hay programas sociales ineficientes, no sociales, productivos más bien, programas de gobierno ineficientes. Hay cientos de programas, exceso de gasto de administración, y cuyo efecto final es cero, no hay efecto. Este programa es para las exportaciones y tú tratas de medir, que nunca nadie te ha demostrado que ese programa haya aumentado las exportaciones. Hay que siempre distinguir, ¿es para exportaciones o es para estos cuatro exportadores? ¿Sí?
Claro, cosa distinta. Es un buen punto, sí, ¿ah? Sí, sí.
Entonces tú eliminas esos programas ineficientes o te vas a eficiencia en salud. En salud piensa tú que hoy día se gastan 400 millones de dólares más en insumos médicos de los que se gastan en el año 2018. En el año 2024 se gastan 400 millones de dólares más en insumos médicos que en 2018. Pasamos de 1.300 millones de dólares a 1.700. Entonces tú dices, es que se atendieron más enfermos. No.
Probablemente
menos. Esos hospitalarios son idénticos. De hecho, son un poco menores el año 24. Y estamos gastando 400 millones de dólares. Ahora tú te vas y te metes y va a ver que hay venta psicotrópico en el metro, hay robo, se están robando. Aquí la ineficiencia se mezcla con temas de falta de prioridad. Y después, y ahí hay unos 2.100 millones de dólares en esas medidas de eficiencia. Después hay otros 2.100 millones de dólares aproximadamente en básicamente austeridad. Austeridad. Y esto es una suma de platas chicas, pero que, como decía mi abuela, no importa tanto la luca, hay que cuidar la chaucha porque la luca se cuida sola. ¿Eh? Entonces, tú tienes consultoría que contrata la empresa y hay ciertos test que se hacen. Me contaba un ministro de Piñera 1, que en su ministerio, cuando llegaron, también el ministro Larraín de la época, Felipe Larraín, dijo hay que hacer un esfuerzo de austeridad, ahorrando muchísima plata, por ese solo concepto, y el presidente Piñera era muy bueno para eso. 0,4 puntos el PIB el primer año y 0,4 el segundo. O sea, en plata ahora son 2.800 millones de dólares, más o menos, los dos. O sea, ahí está la mitad. Claro. ¿Eh? Entonces tenemos 2.100. Y pensamos que hoy día hay incluso más, pero hemos sido cautos. Una de las cosas que hacían era ir a los ministerios. Tal vez no debía decirlo, porque ahora todos los ministerios van a empezar a hacer cosas. Pero iban a los ministerios y veían las consultorías que se habían contratado y le pedían a la persona de información, de informática, que viera cuántos de los miembros del ministerio habían bajado el informe de la consultora una vez que llegó al final. Y la mitad no los habían bajado. O sea, ni siquiera se habían leído. Entonces bajaron los gastos de las consultoras a la mitad y no pasó absolutamente nada. Los viáticos, ¿cuántos viajes al extranjero se hacen? Respecto a las empresas públicas, que también indirectamente actúan porque van y fluye el dinero de la empresa.
Claro.
Yo te digo, hay una cantidad enorme de empresas públicas que tú dices, yo me sé las funciones que tiene. Dadas las funciones que tiene esta empresa, debe tener tres directores, no debe tener oficina, debe funcionar en una oficina arrendada y tener un abogado. Y a lo mejor el abogado puede ser centralizado. O sea, es enorme la cantidad que tú puedes lograr por esa vía. y tienes que ir tomando la mano al tema, y después y José Antonio Kast, nuestro candidato, ha dicho, bueno, hay una parte que puede ser con ley, que tiene que ver probablemente, y por eso que hemos puesto 6.000 millones, 3.000 seguramente el primer año, y los otros 3.000 los siguientes 6 meses, el año que viene, porque ahí empieza a jugar la nueva ley de presupuesto. Y ahí hay ciertas medidas que están reconocidas incluso en el programa que hizo, no el programa, sino que la comisión de gasto que convocó el propio Ministerio de Hacienda actual. Hay ciertas medidas legislativas que se han propuesto y que, como las propuso este propio, esta comisión que fue de algún modo coordinada por este propio gobierno, espero que contar con los votos, pero hay dos o tres medidas legislativas ahí que son ahorradoras de plata, digamos. Que las podríamos pasar en la ley de presupuesto que viene. Y después hay medidas también de austeridad y disciplina que están ahí. Solo por concepto de ponerse estricto y no pasar. Siempre a fin de año empiezan a sobrar platas en algunas cosas. Un estudio súper interesante que lo hizo Gonzalo Valdés con otro coautor, me parece, de la Universidad Andrés Bello, en políticas públicas. Ellos hicieron un estudio muy interesante que le pusieron número a algo que todo el mundo sabía. Que cuando los presupuestos llegan al final de año, de repente la división XX ve que le va a sobrar plata.
Claro, y empiezan a cumplir.
Y entonces, como tienen miedo que el próximo año esa plata que sobra, Hacienda no se la dé, gastan plata. Ellos tienen medido incluso el gasto en fotocopia. ¿Cómo se dispara? ¿A quién le sacan fotocopia y cómo lo hacen? No sé. O sacan fotocopia por sacar. Pero tienen una serie de gastos. Y fíjate que por ese concepto nomás ellos identifican 500 millones de dólares. Por concepto de plata que no te gastaste en inversión pública y que se pasa a gasto corriente, y que una de las medidas de esta comisión es decir que no se haga, por ese solo concepto de 1.000 millones de dólares. Entonces,
no es ahorro técnicamente del gasto fiscal, o sí. Porque si lo usaste si no lo usaste en inversión, lo usaste en gasto corriente, si lo volví a usar en inversión, sigue siendo gasto.
Todos esos gastos, pero lo que no te gastaste en inversión porque no llegaste nomás, porque hiciste licitaciones, te demoraste, qué sé yo, y lo pasaste a gasto corriente, ¿por qué lo pasaste a gasto corriente?
Sí.
No lo gaste nomás, po.
Claro.
No estaba en el presupuesto de gasto corriente. Entonces esas son medidas de austeridad.
El incentivo está mal puesto ahí, claro. A gastarse la plata como sea al final.
Que el incentivo es la mala costumbre nomás, po. Esto es como, ¿por qué?
¿Tengo que gastarme todo?
Todos estos libros que se escriben que por qué los países fracasan. Sí, es bien simple, fracasa por el mismo motivo que fracasan las personas. Tiene un par de malos hábitos y los mantiene el tiempo y va a fracasar. En eso. Sí. Entonces, yo te diría que esos son los elementos, pero vienen todos del objetivo del equilibrio estructural y de no pasarse la deuda. De ahí vienen los 6.000 millones que tienen que estar al comienzo, los dos primeros años, nosotros nos dimos 18 meses. Probablemente 3.000 y 3.000. ¿Sí? Y teniendo eso, están estas medidas. Así que eso es. Ahora, se ha dicho mucho que esto le va a quitar demanda y llegar a la economía, y por lo tanto la economía se hace. Yo te digo, mira, hoy día en la economía, hoy, hay 5.000 millones de dólares ya aprobados por la institucionalidad técnica del servicio de servicio ambiental.
Exactamente, acá.
Y que están esperando que los ministros se reúnan. Entonces, dice, oye, medida reactivadora. Pedir al presidente, José Antonio Kast, que no te quepa duda que lo va a hacer, el primer día, convocar a los ministros que se reúnen y decidan. Y aprueban los 5.000 millones. Ahí hay 5.000 millones de demanda llegada que se activa de modo inmediato, ¿no? Comparado con este otro.
Jorge, precisamente para seguir en esta línea estamos conversando con Jorge Quiroz, economista y coordinador económico del candidato presidencial José Antonio Kast. Tú hablaste que en el agregado esto serían aproximadamente en estos 4 años unos 21.000 millones de dólares. De repente hasta cuesta decir estos números grandes. Y ha saltado gente sin un poco entender, diciendo, no, pero es que pasaron de 6 a 21. Sí. ¿Dónde está la explicación fácil de esos 21 en el agregado?
Mara, te agradezco tanto la pregunta. Porque, mira, el ajuste es de 6.000 millones. Punto. El gasto es lo que en economía se llama un flujo. Cuando tú dices, estoy gastando 100.000 pesos, los flujos son siempre me digo con referencia a unidad de tiempo. Si tú me dices, oye, estoy gastando mucho, estoy gastando un millón de pesos, yo te pregunto, ¿estás gastando un millón de pesos al mes? ¿Al año? ¿A la semana? ¿Al día? Claro. O sea, la cifra necesita una unidad de tiempo. Uh-huh. Eso se llama flujo. Entonces, el gasto público es un flujo. Chile tiene proyectado gastar 90 mil millones de dólares el próximo año, en un año. ¿Sí? Y bueno, el ajuste también es un flujo. Son 6 mil millones de dólares menos de flujo repartido en 18 meses. ¿Sí? Uh-huh. Digamos que 6 mil para los 90 mil del primer año y otros 8 mil para los 91 o algo que se proyecta en el año siguiente. ¿Sí? 92 por ahí. Ok. Lo que ocurrió fue que en la candidatura de nuestros primos hermanos, y con quien esperábamos trabajar muy unidos después de la primera vuelta, no me cabe duda de que así va a ser también. Ellos, el ajuste de ellos era de 2.000 millones. Entonces, sería un poquitito chico, ¿no? 6.000 contra 2.000. ¿Mm? Porque, sobre todo, 2.000 contra 90.000 millones de gasto. Cuando dice, ¿cuánto van a estar gastando 90.000? No, es que vamos a hacer ahorro. ¿Y cuánto? 2.000. Ay, perdón. Está gastando 90.000 y solamente vas a ahorrar 2.000. Y además tiene otro gasto que hacer. ¿Mm? Porque además hay rebaja tributaria el primer año, que esos solo son como 450 por punto, son otros 2.000 millones. O sea, se te va en la reforma tributaria el primer año. Entonces, ahí alguien, que no sé quién fue, pero en el equipo económico de Matei, dijo, no, son 8 mil millones. Porque sumaron los dos, ocho. Entonces, en una entrevista que hizo en Mercurio, le dijeron, oiga, usted se va a bajar 6, pero en otro programa va a bajar 8. Y dije, comparemos peras con peras.
Claro.
Es 6 contra 2. No, pero él dijo 8. Es que sumaron todo lo que venía para adelante. ¿Y cómo le daría a usted si sumara? Bueno, sería 21. Porque son 3. El próximo año van a ser los 3 que ya vienen, más los nuevos 3. Son 6. 6 por 3, 18, más 3, 21. Uh-huh. Es una forma muy rara presentarlo. Porque es muy raro decir 8. ¿Sí? Uh-huh. En realidad lo que hay acá es un ajuste de 6 mil millones versus un ajuste de 2 mil millones. Uh-huh. Y cuando digan, ¿es alto o es poco? Siempre piensen en 90 mil millones.
Claro, porque ahí los 90 mil habría que multiplicarlo por 4.
¿Ah?
Habría que multiplicarlo
por 4. Claro, entonces habría que decir, sí, es un ajuste así, pero en realidad son respecto a 90 mil millones por 4 son 860 mil millones. Es re poco, ¿ah? ¿Te fijas? Entonces, claro, oye, y si hacemos 10 años multiplicamos por 10, sí. Es una tontería, es una estupidez. Entonces,
al menos hacemos, por 4 son comprometidos.
No, pero, a ver, no, sí, muy sencillo. Lo único que importa es tu ajuste inicial. Respecto a estos 90 mil millones que el gobierno actual dice que vamos a gastar el próximo año, nosotros, y que el año que sigue eso va a ser, ponle tú, no me acuerdo bien el número, puede que sea un 1-2%, o sea, ponle que va a ser 91 mil y algo. Hablemos de 90 mil. Respecto a esos 90 mil, nosotros, al cabo del segundo año, no vamos a tener 90 mil, vamos a tener 90 mil menos 6 mil. Ese es como el número, o sea, un número parecido a 84.000, y en el otro esquema van a tener 88.000.
Claro.
Eso es.
Perfecto.
Eso es.
Jorge Quirós, economista y coordinador económico de la campaña presidencial de José Antonio Kast, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Ahora.
Se nos fue
Francisco,
volando.
Mara, muchas gracias por la invitación y muy buenas las preguntas.
No, muchas gracias a ti por esa clarísima explicación. De repente la economía o las finanzas públicas se ven tan complejas, pero interesante poder aterrizarlas y entender lo que están proponiendo los distintos candidatos. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Estamos celebrando el mes de la educación financiera. En la Asociación de AFP ya hemos capacitado a 380.000 personas en educación financiera previsional. Ingresa hoy a previsionariosafp.cl y da tu primer paso hacia un mejor futuro.
Concepción significa el nacimiento de una nueva vida. Y en Andes Salud nacimos aquí. y crecimos contigo. Y aprendimos que para cuidarte bien, había que poner lo mejor de la medicina aquí, donde tú estás. Hoy, estamos orgullosos de ser la única red de salud que nació en regiones, pero sobre todo, por haberlo logrado desde aquí. Concepción, Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Y arranca la gran posta del raleo químico en Manzano.
En la primera etapa, desde flor hasta caída de pétalos, entra en acción NAA 800, afinando el equilibrio perfecto de frutas en el árbol.
Entrega el testigo.
Y toma la posta Vapsol, que con su alta concentración de 6 benziladenina, continúa el trabajo entre frutos de 4 a 12 milímetros.
Juntos logran una carrera ganadora, fruta de calidad, buen calibre y un raleo eficiente.
Y si quieres dar un impulso extra, súmale Elongate, para más tamaño y mejor forma en sus manzanas. Construye tu programa ganador con la estrategia de raleo químico de ANASAC y el respaldo técnico que marca la diferencia.
Encuentra nuestros raleadores en Coagra y gana la temporada con ANASAC.
Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque ¿sabías que existe un plan de salud que incluso te cubre si tienes preexistencias? Así es, con el Seguro Salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, además accedes a clínicas en todo Chile y cobertura ambulatoria de hasta un 70%. Contrátalo hoy fácil y rápido en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Invierte en paneles solares para tu casa y comienza a ahorrar desde ya. Y ahora también paga hasta en 24 o 36 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Visita www.edify.cl.
¿Te perdiste entre tantas encuestas? Radar Electoral las ordena, las promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl. Otro proyecto del Instituto Respública. Y ojo que el sábado es la última publicación de Radar Electoral porque empieza la veda de las encuestas, así que muy invitado a revisarlo.
Así es, así que bueno, ya saben, mañana tenemos fútbol, así que no nos vemos. El domingo es feriado.
El viernes es feriado.
Así que nosotros nos vemos el lunes, como siempre, a las 7 de la tarde, aquí en Llegó la Hora, en Radio Agricultura. Chao, que estén bien.
Chau, chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Producción Trinidad Mate.